Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Saludos desde Alicante. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buena. Semana muy intensa la que tenemos por delante. Semana de Copa del Rey, primera ronda. Y semana también de posibles sanciones por los incidentes del sábado por la noche en el Hércules Atlético de Madrid B en el Estadio Rico Pérez. Estamos pendientes hoy de la reunión de la Comisión de Antiviolencia. Y vamos a estar pendientes el miércoles de la reunión del comité de competición. Vergonzoso gesto racista de un aficionado en la celebración del segundo gol del filial rojiblanco, obra de Jané, de origen gambiano. Y también vergonzoso el lanzamiento de mecheros que podrían derivar en el cierre parcial de una de las gradas del estadio alicantino en próximos partidos de liga. Así que vamos a analizar todo esto y también las consecuencias de todo lo que sucedió en ese sábado por la noche. Deportes COPE de lunes, son las 3 y 27 minutos. Empezamos, allá vamos. Y a todo esto, derrota del equipo de Rubén Torrecilla. Es la primera derrota del Hércules en casa desde el mes de febrero. 1-2 ganó el Atlético de Madrid B en un partido tenso, en un partido bronco y en un partido en el que el Hércules acabó completamente desquiciado por la dureza y calidad del filial rojiblanco, que dirigió muy bien desde el banquillo, por cierto, Fernando Torres. No parecía, la verdad, un filial, ni mucho menos. Jugaba con experiencia, jugaba con calidad, jugaba buscando el contacto y aguantando la bronca, ¿eh? En un ambiente realmente tenso el que se vivió el sábado en ese partido que cerraba la jornada de sábado, coincidiendo con el clásico, con ese Real Madrid Fútbol Club Barcelona. El Hércules no defendió a su mejor nivel, cometió errores y lo pagó caro. De poder ser líder a caer a la séptima plaza. Este es el entrenador del Hércules, Rubén Torrecilla.
Tendría que llegar la primera derrota desde hace muchísimo tiempo en el Rico Pérez, pero perder así, al final, con la actitud de los chavales, mucho mejor que perder arrastrándote en el campo. Me estoy contento porque al final duele, porque queríamos ponernos primero en esta jornada y a seguir trabajando y a seguir puliendo detalles.
De los incidentes, es la tercera vez en 5 partidos esta temporada en casa en la que hay lío en la grada. Primero, el tornillo el día del Intercity. 300 euros de multa por parte del comité de competición. Después, el lío de tocar a un jugador del Real Murcia durante el partido, cuando tocarle en la espalda cuando se iba a producir un saque de banda en la zona de preferente. 600 euros de multa. Y ahora esto, el lanzamiento de mecheros, de papeles. Uno de los objetos que cayó al campo le dio a un futbolista del Atlético de Madrid B, y también el que un aficionado saltase lo que es el perímetro de la grada y accediese de alguna manera al campo. Todo eso está recogido en el acta, así que vamos a ver el miércoles qué consecuencias. Esto lo va a decidir el comité de competición. Hoy Antiviolencia decide otras cosas, lo del tema racista, si es que se trata encima de la mesa, que ahora hablaremos de eso. Pero lo del cierre parcial de una de las gradas del Rico Pérez, si es que procede, que todavía nadie sabe si eso puede darse o no, lo sabremos el miércoles en esa reunión del comité de competición. ¿Qué es lo último que sabemos a esta hora de la tarde? Bueno, el Hércules ha mandado una nota de prensa de alguna manera en la que dice: en el día de hoy el Hércules ha mantenido una reunión con la Policía Nacional, leo textualmente, siguiendo con los protocolos de investigación y mostrando su máxima colaboración. Están intentando identificar a los responsables de los lanzamientos de los objetos y también, evidentemente, de ese gesto racista que se pudo apreciar en las imágenes de la realización de la plataforma que televisa los partidos de Liga, de FEDTV. De hecho, ayer la Federación Española, en ese comunicado en el que denuncia todo lo que sucedió en el Bernabéu en torno a esos insultos racistas a jugadores del Barcelona, en este caso a Lamine Yamal, también en el último párrafo hace una referencia a la Federación en ese comunicado a los actos racistas en el Rico Pérez, que fueron de una persona. Pero es que hay que tener claro que en estos temas hay que tener tolerancia cero. Y aunque los 6.474 restantes que había en el campo tuvieran una actitud normal, lógica y deportiva, da igual, hay que ser contundentes con esto. No se puede mirar para otro lado. Hay que ser tajantes. Y fuera del estadio, todos aquellos que tienen conductas irresponsables y violentas hacia los protagonistas del espectáculo, que son los futbolistas. Así que esto es lo último que sabemos, que está la Comisión Antiviolencia reunida hoy. Ahora vamos a ver si podemos localizar a Isaac Futu, que lleva bastante lío también con todo lo del tema de Lamine Yamal, del Bernabéu y otras cosas. Pero vamos a ver si le podemos saludar, porque la gran duda es si en ese comunicado de la Federación Española de ayer, donde se hace alusión a lo que pasó en el Rico Pérez, si eso está encima de la mesa de antiviolencia hoy y se está tratando de identificar al sujeto que hizo ese gesto del mono directamente a Yane, cuando este futbolista, que luego podremos valorar si acertó más o menos en la celebración del gol en esa esquina. Pero eso no justifica en absoluto los gestos que hubo desde la grada, y más concretamente el de este sujeto, que veremos si está ahora mismo encima de la mesa de antiviolencia para ver qué consecuencias tiene. Ayer el comunicado del Hércules, pues estuvo acorde a la situación. Condenando todos los hechos que sucedieron en el Rico Pérez. Es verdad que no especifica si los del lanzamiento de objetos, si esa imagen de gestos racistas desde la grada al jugador del Atlético de Madrid B. Entendemos que la denuncia del Hércules es obviamente, y la condena del Hércules es obviamente a las dos cosas. Bueno, de voces, ¿qué sabemos o qué tenemos a día de hoy, a esta hora de la tarde, de esos incidentes y de lo que se vivió en el campo? Elegante de manera total y absoluta el entrenador del Atlético de Madrid B, Fernando Torres. Preguntado en sala de prensa por este asunto, contestó así y dijo esto de la afición del Hércules.
Volvemos a vivir una situación que no nos gusta en un campo de fútbol. O sea, la realidad, no nos gusta ver este tipo de cosas. Recalcar la actitud de la afición del Hércules todo el partido, que ha sido espectacular. Han llevado a su equipo en volandas, se han animado, han estado con ellos como lo hacen siempre. Y que porque algunos cometan errores estúpidos como el que han cometido, no pague el resto de la afición, porque no es justo. Creo que han tenido un comportamiento espectacular, han estado con su equipo, han apretado cuando han tenido que apretar, lo que hace una afición, igual que la nuestra, que éramos poquitos pero se nos oía todo el tiempo. Y que se hable del gran partido de fútbol que se ha visto, de un equipo que probablemente esté seguro entre los equipos que van a jugar el playoff, que es el Hércules, por calidad y por afición, y que no se hable de estas cosas que no merece la pena. Creo que nos tenemos que quedar con el fútbol y con todos los aficionados que han venido a disfrutar de un gran partido y lo han visto.
Chapó Fernando Torres. Y este es Rubén Torrecilla, también hablando de este asunto.
Pero que al final esto no va a pasar, porque empaña una grandísima afición que tenemos, y el que pueda salir mañana a los medios de comunicación el mal comportamiento de uno o dos, eso no tiene que ser. Si es así, que lo graben o que lo saquen y lo sancione, y si no tiene que pisar más el Rico Pérez, que no pise más. Pero al final eso no es la afición del Hércules. El Hércules, pierda, ganes o empates, tiene que tener un comportamiento ejemplar, porque eres para mí una imagen importante del fútbol español. Y desde aquí, pues, hacer un llamamiento que no va a surgir, que no va a pasar nada de esto, y que sigamos dando ejemplo a todo el fútbol español.
Correctos los dos, ¿eh? Los dos entrenadores de Chapó, de 10, en la sala de prensa. Yo realmente me sorprende que todavía muchos aficionados se den por aludidos cuando se habla de este asunto. Es decir, es obvio que el gesto racista lo hace uno, y hay que denunciarlo, no podemos mirar para otro lado. Lo que me sorprende es que muchos se den por aludidos. Obviamente, cuando hablamos de un gesto racista en el Rico Pérez, mancha indudablemente a toda la afición, pero todo el mundo sabe que el 99%, como decía Rubén Torrecilla, 9% tiene una actitud totalmente lógica y acorde a un evento deportivo y está a la altura de las circunstancias. Ahora bien, el que se dé por aludido realmente tiene un problema, porque no creo que haya que matizar que nos referimos a un acto o a un gesto racista, vergonzoso y deplorable de un aficionado. No hace falta recordarlo. El resto se comportan bien. Pero ese uno hay que denunciarlo y hay que ser tajante. ¿Mancha la imagen del club? Sí, pero no la manchan los medios de comunicación que difunden o dan altavoz a lo que ha sucedido. Creo que nuestra obligación es denunciar lo que ha pasado. El que daña la imagen del Hércules no es el medio de comunicación que ayer y hoy se hace eco de lo que pasó en el Rico Pérez. El que daña la imagen de la afición del Hércules es el impresentable que le hizo el gesto del mono a ese futbolista del Atlético de Madrid B. Y creo que es importante saberlo, que hay que denunciarlo por un lado y que obviamente la afición del Hércules, el 99,9, no es así. Y es una afición ejemplar, como dijo Fernando Torres y como dijo Rubén Torrecilla, pero estamos en la obligación de sacar a los violentos del fútbol de una vez por todas. Semana de Copa del Rey, el Hércules va el jueves a las 8 de la tarde a Zaragoza para jugar contra el Ejea de los Caballeros, equipo de Segunda Federación. Así se toma la Copa el equipo blanquiazul. Este es el portero y uno de los pesos pesados del vestuario, Carlos Abad.
Nosotros nos queremos ganar siempre, nosotros salimos todos los partidos a ganar. La Copa, los que jueguen lo van a dar todo y siempre vamos a intentar llegar lo más lejos posible.
Derrota del Hércules 1-2 ante el Atlético de Madrid B. Derrota también del Intercity 2-1 frente al Marbella. Ganaba el Intercity 1-0 al descanso, 0-1 con gol de penalti de Ladi Zorrilla. En la segunda parte se derrumbó por completo el equipo de Daniel Fernández. Muy mala segunda parte, preocupante segunda parte porque le pasó por encima el Marbella. Derrota que le deja al borde del descenso al Intercity, que está absolutamente obligado a ganar el viernes a las 8:30, el festivo 1 de noviembre a las 8:30 en el Solana, al filial del Sevilla. Partido que contará tiempo de juego el viernes desde las 8:25 aquí en COPE. Este es Daniel Fernández, el entrenador del Intercity, que sustituyó a Sandroni para levantar al equipo. De momento no lo ha conseguido y ha encajado la segunda derrota consecutiva.
Ellos han salido más fuerte, nosotros no hemos sabido jugar estos momentos en el que parece que nos cuesta, cada vez que vamos por un ventaja en marcador, parece que nos cuesta jugar esos momentos. Ellos han empezado a lanzar más largo, a partirnos, han cogido segunda jugada y bueno, en un par de acciones individuales de jugadores que tienen mucha calidad, han marcado gol. Tenemos que saber jugar estos momentos y bueno, no queda otra que seguir.
Baloncesto, Primera Federación, otra derrota del HLE Alicante, van 5 seguidas, 0-5 es el balance del equipo que dirige desde el banquillo Antonio Pérez Caínzos. La derrota de ayer en el centro de tecnificación por 12, 69-81 ante Fuenlabrada. Nadó el HLE Alicante para acabar ahogándose en la orilla. Luego analizamos el partido con Miguel Ángel Gil. Antes, este es el entrenador con sus sensaciones tras una nueva derrota.
La lectura global no es buena, sigue siendo no buena, porque no tenemos solidez, no somos un equipo que transmita solidez desde el minuto 1 al minuto 40. Hay muchos baches en el juego, defensivos, ofensivos, y yo creo que el tercer cuarto fue el mejor cuarto desde que estamos juntos como equipo. Nos enganchamos al partido desde la defensa. Desde el contraataque, creo que entramos el último cuarto en 58-60, la gente nos ayudó por fin. Teníamos que darle cosas, le dimos ese coraje y esa energía defensiva para poder tener acierto también.
Defendió en balonmano el Orneo Eon Alicante el liderato con éxito. Sigue arriba en la tabla en una pugna por el primer puesto, el ascenso directo a Sobal. tras 7 jornadas con Burgos. Los dos llevan 12 puntos. Lo han ganado todo menos un partido. Victoria del EON Orneo Alicante 28-25 ante el Puerto Sagunto. Y también ganó Agustinos, que le metió 33-31 a los Dólmenes. Buena temporada del equipo de la Catedral, del equipo colegial. Está séptimo con 8 puntos, cerquita incluso de las plazas de playoff. Son las 3 y 40. Somos Quique Sánchez y Juan Francisco Millán. Deportes en Alicante.
Comienzan los Ford Pro Days. Descubre la nueva gama Ford Transit. Totalmente renovada, con tecnología de última generación, el mejor servicio postventa y condiciones especiales. Elige el mejor socio para tu negocio con el mejor precio. Disponemos de unidades limitadas con entrega inmediata. ¿Todavía te lo estás pensando? Aprovecha los Ford Pro Days. Una oportunidad que no puedes dejar escapar. Descubre más en Ford.es.
Liquidación de nuestra sección de televisores en Mega Hogar. Samsung, LG, Hisense, hasta el 40% de descuento. Televisor 8K antes 1.300 euros, ahora solo 999 euros. Precios más black que nunca. Oferta exclusiva en tiendas Mega Hogar Babel y Mega Hogar Vistahermosa. I'm
so happy. En EGM Ingenieros te ayudamos a hacer realidad tus proyectos.
Licencias de apertura.
Homologaciones de vehículos.
Proyectos de instalaciones eléctricas.
Certificados para eventos.
Proyectos de instalaciones térmicas.
Proyectos de instalaciones contra incendios.
Trámite obtención licencia vivienda turística.
Certificados eficiencia energética.
Informes periciales.
Todos tus proyectos con nosotros en egmingenieros.es.
Símbolo de la tradición entre generaciones de las bodegas de Francisco Gómez, nacen los nuevos vinos. La Viña de Mateo. Vinos de paraje que reflejan la identidad y el carácter de nuestro terruño. Disfruta del sabor de nuestra tierra. Pruébalos en las visitas guiadas a las bodegas o en bodegasfranciscogómez.es.
Clínica Dental MacGyver, ¿en qué puedo atenderle?
Hola, muy buenas. Quería una cita para mañana.
Claro, ¿a las 11 le viene bien?
Tengo pádel.
¿12?
Gimnasio.
¿Una?
Comida.
¿5?
Hay gente que tiene FOMO o ese miedo a perderse algo. Y gente que tiene un Volkswagen Taigo y no se pierde nada. Por algo es un SUV. A la vez que un cupé.
Volkswagen Sala Hermanos. Últimas unidades. Sala Hermanos. En Vistahermosa, San Vicente y carretera de Ocaña.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Vamos a intentar hablar de fútbol en un ratito, ¿eh? Pero antes, todos los incidentes del sábado por la noche en ese Hércules Atlético de Madrid B. Estamos pendientes hoy de antiviolencia, el miércoles estaremos pendientes también del comité de competición por esa posible clausura o cierre parcial del Rico Pérez, de una de las gradas. Veremos si eso se produce. Antes, la gran pregunta es si en esa reunión de la comisión antiviolencia se está valorando también esos gestos racistas del otro día por parte de un aficionado a un jugador del Atlético de Madrid. Siguiendo todo lo que está pasando en esa reunión de la Comisión Nacional contra la Violencia, está Isaac Fouto. Hola, Isaac, muy buenas.
¿Qué tal, Juanfra? Muy buenas.
Es la gran duda, ¿no? Sabemos que están valorando todo lo que pasó en el Clásico, en el Madrid-Barça, con Lamine Yamal de triste protagonista, pero la duda es si también se está valorando lo que vimos, las tristes imágenes del Rico Pérez, de ese aficionado, ¿no?
Bueno, pues te puedo contar que ha terminado esa reunión, que en teoría esa reunión no era para la propuesta de sanción, que es cierto que se han tratado muchos incidentes que han ocurrido este fin de semana, como por ejemplo lo que ocurrió en el Clásico, pero lo que nos comentan es que en breve va a haber un comunicado oficial, lógicamente recriminando todo lo que ha pasado en el Clásico, y lo que es propuesta de sanción será cuando se identifique a los responsables, en este caso, que hicieron ese gesto racista el otro día en el Rico Pérez, o los jugadores que saltaron, mejor dicho, esos aficionados que saltaron al terreno de juego. Ahí sí que va a haber propuesta de sanción, pero la reunión de esta mañana no era para esto. Era una reunión primero con el Atlético de Madrid, donde se han tratado los incidentes del Metropolitano, y luego una reunión para recabar toda la información que había de lo del fin de semana del Clásico, que es verdad que ha eclipsado un poco el resto de acontecimientos que han ocurrido en otros campos, ¿no? Pero bueno, insisto, de la reunión de hoy, de momento no hay propuesta de sanción ni para lo que ocurrió en el Clásico ni para lo que ocurrió en el Rico Pérez, pero nos cuentan que sí que al estar en el informe policial, y que lógicamente aquí la Comisión Antiviolencia sí que suele entrar de oficio con cualquier tipo de incidente que haya racista, pues sí que va a haber una propuesta de sanción. No sabría decirte, Juanfran, si será finales de semana, si será la semana que viene, pero habrá una propuesta de sanción.
Vale, pues lo apuntamos. Propuesta de sanción, seguramente, para ese sujeto, por no llamarlo aficionado, que hizo ese gesto del mono al futbolista del Atlético de Madrid B, a Jané, de origen gambiano. De la otra situación, de los lanzamientos de objetos, que es la tercera vez que pasa, ¿entiendes, Isaac, que el comité de competición pueda cerrar alguna grada, desde tu experiencia, Isaac, te lo pregunto, que pueda cerrar alguna grada del Rico Pérez al ser la tercera vez que pasa?
Bueno, si no hay apercibimiento de cierre en ninguna de las dos anteriores, Juanfran, en teoría no, se quedaría en una multa económica, porque ten en cuenta que una cosa es que esos incidentes paren un partido, como ocurrió en el Metropolitano, que se paró el partido 20 minutos, que pegue o, en el árbitro, que ese objeto pues le caiga a algún jugador. En teoría, no. Pero sí que si hay propuesta de sanción, y ahora te vuelvo a mezclar otra vez el tema, de ese gesto racista que está detectado y la persona está identificada, ahí sí que puede haber propuesta de cierre, pero por parte de antiviolencia. No por parte del comité de competición, sino por parte de antiviolencia. O sea, es algo similar a lo que le ha ocurrido al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tuvo el cierre parcial de su grada por esos incidentes, que no tienen nada que ver, por ejemplo, con lo que ocurrió en el Rico Pérez, pero aparte, la Comisión de Antiviolencia le ha propuesto 2 semanas de clausura de su estadio. Entonces, digamos que la parte administrativa o deportiva va por un lado y luego la delegación de gobierno antiviolencia iría por otro. Es decir, que no por ese incidente que me estás comentando podré recibir una multa económica, pero si finalmente por ese gesto racista hay una propuesta de sanción, también habría una propuesta de sanción para el club y el club se expondría en este caso al cierre parcial de la grada, que insisto, tardaría más tiempo porque luego el club puede recurrir, puede ir a la justicia ordinaria, podría tardar mucho, pero correría más riesgo de cierre del campo por parte de antiviolencia que por parte del comité de competición.
O sea, que a ti lo de la reiteración no parece que te preocupe, sino que te preocupa más a lo mejor lo del gesto racista a la hora de lo que es cerrar en una grada.
Es que los lanzamientos de objeto, insisto, o sea, si no paran un partido...
El otro día sí que impacta uno de ellos en un futbolista del Atlético de Madrid, se para 3 minutos, lo recoge el árbitro en el acta, y bueno, pues no sé ahí si a partir de esa circunstancia...
Y luego pudo continuar el partido.
Sí, luego se siguió, sí.
Vale, pues entonces, insisto, multa económica, en teoría, sí, el estadio no está percibido. Si el estadio estuviera percibido por los incidentes anteriores, que es la situación que desconozco, pero sí. Si tú me dices que en las anteriores ha habido multa económica y no ha habido percibimiento de cierre, en teoría no correría riesgo. Vale. Si el estadio no está percibido. Otra cosa es que hubieran seguido esos lanzamientos y ahí sí que el partido se hubiera parado 15, 20 minutos, se hubieran metido al estuario y luego hubieran salido, que es lo que ocurrió en el Metropolitano.
Isaac, te dejamos trabajar. Muchas gracias por esta última información y esta última hora desde Madrid. Gracias.
Un abrazo, Juanfran.
Un abrazo muy grande. 3:48. Está también Óscar Manteca, compañero de Alicante Plaza. Hola, Óscar. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanfran. Buenas tardes.
Bueno, muy pendientes esta semana de los incidentes. Por desgracia, vamos a hablar poco de fútbol, me da a mí.
Volvemos a hacer noticia por cuestiones extradeportivas. Sí.
Bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Para Isaac cree que aunque sea la tercera, no tiene por qué haber cierre parcial del Rico Pérez? ¿Tú eres tan optimista o crees que sí puede? Debemos tener el temor de que una grada se pueda cerrar.
Es que consiste en saber cómo se califican los hechos, si como alteración del orden leve, como ha sido las dos anteriores, o como alteración del orden grave. Si es alteración del orden leve, y es reiterativo, porque es reiteración, no vamos a más allá de la multa de los 602 euros, que es lo que pasó ya con motivo de la carrona al futbolista del Real Murcia, porque las alteraciones de orden de carácter leve se sancionan como se sancionan, con multa económica. Al Lecus le impusieron una primera de 301 euros, que era el máximo de la que era la sanción contemplada en el artículo 117 del Código Disciplinario, en su rango medio. y como hubo reiteración, pues le aplicaron el 117 en segundo lugar con el tema del famoso agarrón y le impusieron la multa máxima, que son 602 euros. Si se vuelve a considerar alteración del orden de carácter leve, pues es que se vuelve a aplicar el 117 con ese castigo que he dicho ya de multa de 602 euros. Si vamos ya al siguiente escalón, que es al escalón de alteración del orden con carácter grave, que esa es la duda que me surge a mí, entonces ahí sí que yo sí que creo que le van a cerrar la grada de animación a Hércules, además de multar al club, pues la multa puede llegar hasta los 6.000 euros, pero yo creo que se quedaría en 1.500 o 3.000. Pero sí que te pueden cerrar por un partido de la grada de animación. Eso ya se contempla en el artículo 107. Ahí ya no es una cuestión de reiteración.
Pero habría que declarar la alteración del orden público grave.
De carácter grave. Mm. Grave, exactamente. Se trata de que el comité de competición entienda que es una alteración del orden de carácter grave. Yo, leyendo lo que viene en el acta, en comparación con lo que ocurrió, por ejemplo, el día del Intercity, no considero que lo del sábado sea más grave que lo que ocurrió el día del Intercity. A mí me parece más grave lo que ocurrió el día del Intercity. Y entonces se calificó aquello como alteración del orden de carácter leve. Con lo cual, probablemente no se aplique el 107, sino el 117 y nos quedemos en una multa y ya está. Pero como bien ha dicho Fouto, luego por otro lado tenemos la actuación de antiviolencia. Antiviolencia va a ir hacia los responsables, los que lanzan los objetos, los que hacen los gestos, porque en este caso es evidente que se está tratando de identificarles, se les va a identificar, no me cabe la menor duda, y entonces a ellos se les va a sancionar y multar. Puede que ahí de rendón le caiga al Hércules algún otro tipo de sanción. Bien, porque hay algún aficionado que salta al terreno de juego, es decir, haya deficiencias en el control de la afición, eso a veces la antiviolencia lo castiga y lo puede castigar también desde el punto de vista de, como bien ha dicho Fouto, pues desde el punto de vista de, bueno, pues si esta grada no se comporta y demás, pues vamos a cerrarla, ¿no?, durante un partido o dos. Pero bueno, ya digo yo que ahora mismo lo que hay es dos, digamos que está el asunto en dos mesas distintas, la de competición que se ciña a lo que viene en el acta y lo de antiviolencia que se ciña a lo que dice la policía. No son coincidentes en lo que dicen porque el árbitro se ciña a lo que vio él durante el terreno de juego. Si el árbitro hubiera recogido, por ejemplo, los gestos racistas y demás, lo hubiera recogido en el acta, probablemente competición sí que calificaría los hechos como alteración del orden de carácter grave. Pero me da la sensación de eso no se ha hecho y me da la sensación de que por eso por ahí vamos a ir por alteración del orden de carácter leve y va a quedar en multa de 602 euros. Pero bueno, luego aparte está el tema de antiviolencia y ahí puede ser más duro, sí.
Bueno, tremendo, lo que pasó el fin de semana. Preocupante lo que está pasando, porque ya no solo son los tres partidos estos de casa, donde hemos vivido situaciones que no son agradables, e incluso también yo me iría a Yecla, a la Constitución, esos escupitajos a la espalda de Olmedo, que para mí también fueron...
Y a la Nucía el año pasado también. Estamos hablando de gente que no sabe comportarse en sociedad. El fútbol forma parte de la sociedad y, por tanto, pues hay que estarlo fuera de la sociedad y estarlo fuera del fútbol. No por ello hay que considerar a la afición del Hércules racista, ni a la grada animación del Hércules racista, ni mucho
menos. Ni violenta, ni nada.
Pero sí que es cierto que hay algunos aficionados que no saben comportarse y que deberían de aprender a comportarse para poder estar en sociedad y en una grada de un estadio.
Totalmente.
Por ahí yo creo que el asunto no admite más discusión. Esto es así. Aquí nadie está generalizando. Sí que es cierto que hay personas que no actuaron bien el otro día, como no lo han hecho en otros partidos, y bueno, pues por ahí está, hasta ahora está pagándolo el Hércules. Ahora, pues parece que lo van a pagar ellos también.
Un abrazo, te leemos, en Alicante Plaza.
Nada.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Oscar. Nos espera Tony Torres para hablar un poquito de fútbol. La verdad, por desgracia. Ya nos gustaría analizar por qué el Hércules el otro día perdió con el Atlético de Madrid. Lo haremos mañana en la tertulia de Deportes Cope a partir de las 3:25 con el equipo de comentaristas. Tony Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Derrota del Hércules 1-2. Tú ya nos advertías el martes pasado, hace una semana, de que ojito con este filial, que lleva un mes y medio sin perder y que es todo menos un filial, Y la verdad que lo clavaste, porque el contacto, la intensidad, no huyen los conflictos, y luego juegan con calidad, que tienen jugadores. Diallo me pareció un jugadorazo, jugador cedido por el Alavés, creo que es, y luego arriba jugadores muy desequilibrantes, como Mollejo y otros más, Muy buen equipo, Tony,
Sí, muy buen equipo, ya lo habíamos hablado, Juanfran. Es un equipo que empezó muy mal, creo que hizo un punto de nueve en las primeras tres jornadas, el punto que hizo en Villafranqueza contra el Intercity, pero luego sigue sin perder y sin sumando, empatando, ganando y creciendo, igual que el Betis Deportivo. Yo creo que estos dos filiales son los que están en este año van a hacer más ruido, en principio eso parece, Y la verdad es que, bueno, pero yo creo que entra dentro de lo normal, ¿eh? Esta categoría puedes estar como el Hércules arriba porque te lo mereces y luego perder dos partidos, hacer uno de seis y verte medio la tabla. Y si el próximo partido contra el Marbella el Hércules no es capaz de ganar, pues igual está más cerca del descenso que el ascenso. Es que es una locura de categoría, por eso la hace tan tan bonita y tan preciosa de ver.
El partido fue chulo, ¿eh? La verdad que fue intenso, hubo alternativas. El Hércules tuvo su momento, yo creo que tiene su momento cuando hace el 1-1 a la hora de partido, ya con Soldevila en el campo. Ahí tiene un arreón que si hace el segundo, yo creo que el partido lo cierra, pero no lo hace. Y desde los cambios yo creo que Torres ahí le gana un pelín la partida a Torrecilla, o mucho la partida a Torrecilla, porque con los cambios le vuelve a dar la vuelta. En plena ebullición del Rico Pérez, acaba siendo el Atlético de Madrid el que domina, el que genera la ocasión y el que acaba marcando el gol, ¿eh?
Sí, fue la sensación que tuve yo también. Yo pensaba que con el empate y ese arreón de después y con la gente enganchada, lo más normal es que Hércules estuviese más cerca de ganar que de perder. Pero sí que es verdad que al final los cambios del Atlético de Madrid salieron para mejorar, para reforzar, y ahí estuvieron más acertados y le dieron la vuelta al partido. La verdad es que un filial no suele hacer lo que hizo este Atlético, ¿no? Entonces, como has dicho tú antes, es un equipo que es el menos filial seguramente de los que tenemos en el grupo.
Analizaremos durante toda la semana, pero nos quedamos con esa visión. No hay motivos para preocuparse, ¿no, Tony?
No, que va, entonces está dando motivo, sobre todo como local, de que va a sacar muchos puntos, y para preocuparse yo creo que aún falta mucho.
Un abrazo grande, hablamos esta semana. Gracias, Tony.
A vosotros un saludo.
El Llove Español de San Vicente ha hecho historia. Ha llegado el gran día. Llove Español, Real Sociedad. Primera ronda de la Copa del Rey. Ven al Rico Pérez el próximo 31 de octubre. Entradas desde 20 euros para todos los aficionados. Descuentos especiales para abonados del Llove y del Hércules. Adquiere tu localidad ya online en compralaentrada.com. ¡Vamos, Llove! ¡Y a por todas!
Vamos con el baloncesto. Son 0 victorias en este primer mes y pico de competición del HL Alicante y 5 derrotas. 5 derrotas. Muy preocupante. O sea, el equipo abajo y ahora mismo condenado a pelear por no bajar de esa primera federación, de esa, la que todos conocíamos como Leporo. Miguel Ángel Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Juanfran.
¿Más de lo mismo ayer o algo que podamos quedarnos de forma optimista?
Lamentablemente, más de lo mismo. Igual de sensaciones, mal juego, un arreón porque entraron en una dinámica de meter algún triple en momentos puntuales y cogieron un rebote que pudieron correr en el tercer cuarto y se llevó igual el marcador a 60 puntos. Pero bueno, claramente se podía ver que era... intentar llegar a un sitio donde no vas a llegar nunca. Y bueno, Fuenlabrada luego metió una marcha más, más profundidad de banquillo, jugadores con más experiencia y un parcial terrorífico que hubo en el último cuarto, estuvieron 4 o 5 minutos sin anotar Lucentum, pues evidentemente se volvió a ver todas las costuras y todas las carencias que tiene el equipo durante toda la temporada y en estos 5 partidos.
Da la sensación de que no nos da para competir con los grandes. O sea, por primera vez, otros años, estabas ahí, ganabas a Estudiantes, ganabas a equipos gordos en el centro de tecnificación, pero es que este año da la sensación de que venga el que venga, de los de arriba, digo, no los vas a ganar.
Pero es que de los de arriba solamente se ha jugado contra dos equipos, contra Betis y Fuenlabrada. Los otros 3 partidos han sido con un recién ascendido como es Cartagena, un Oviedo que está en la parte baja y un Valladolid que lleva una victoria más que tú y que ahora mismo se salvaría por encima de ti prácticamente, porque lleva una victoria más que haber ganado, etcétera. O sea que ahora mismo
más preocupante
es incluso, que le pueda ganar.
Sí.
Y ahora hay que viajar a Valencia, luego viene Cantabria, que está con una victoria más que tú. Una victoria más que tú es que ellos han ganado un partido y tú aún no has ganado ningún partido.
¿Va a haber algún cambio esta semana o vamos a Palencia como estamos?
Bueno, si el propio entrenador de prensa ya manifiesta que se han tenido que adaptar a lo que ha marcado el director deportivo con el cambio de planes, evidentemente yo creo que ya tiene que haber un cambio definitivo, ya tiene que haber un cambio de rumbo porque esto, el barco cada vez se hunde más y entra más agua. O Asier el director deportivo coge y asume la responsabilidad y hace cambios, o yo creo que ya hay que empezar a mirar a la alta cúpula de Lucentul y que ellos intervengan. En este caso tendría que ser Daniel Arzola como presidente el que ya ponga los puntos sobre la mesa y diga bien claro qué hay que hacer, porque si no, estamos condenados a estar todo el año luchando por mirar el no bajar a lo que era la antigua Les Plata, que es muy complicado subir. Bajar es muy fácil, subir es muy complicado.
Gracias, Gil. Analizamos más cosas del baloncesto y de esta preocupante situación del HL Alicante durante la semana. Un abrazo grande, feliz semana.
Hasta luego, un abrazo.
Vamos a llegar en segundos a las 4 en punto de la tarde. Sigues escuchando todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.